Hola, perdón, parece que hasta apenas puse, me equivoqué de botoncito. Voy a iniciar de nuevo, aunque he empezado un poco tarde, lo siento. Vamos a platicar hoy y las diferentes siguientes sesiones sobre los principios herméticos. Los principios herméticos son aquellos que se presentaron en el Antiguo Egipto, por Hermes, el que le llamaron Hermes Trismegisto, que es tres veces grande, que después en las historias y mitologías lo convirtieron en el dios Thoth, el escriba de los dioses y el dios de los escribas, que tiene una gran mitología ese dios, que nace de este Hermes. Los griegos lo llamaron el dios Hermes, los romanos el dios Mercurio, y ha estado en gran cantidad de culturas, como aquel que mantiene el equilibrio en este universo. Y en principio, estos son increíblemente desde aquella fecha, son siete principios que rigen este universo en el que vivimos. No este planeta, no esta vida, tiene el título de ser leyes universales, que los van a ir escuchando y son realmente muy interesantes, que aplican todos juntos al mismo tiempo, porque los del 2 al 7 son complementarios del primero. Y el primero no solo es el más complicado, sino creo que el más complejo es el entender la razón de todo esto, que es el todo. Y cuando los vayan escuchando, se van a dar cuenta que hoy hay memes por todos lados con la mayoría de estos principios. Y realmente son mucho más allá de memes. Es una información extremadamente profunda, muy útil para nuestra vida, que si los empezamos a aplicar, nos permiten mantenernos en estos niveles, en niveles de conocimiento y de práctica. Es decir, esto no es ya que entendí uno, ya lo manejo, entonces ya soy experto. No, de ninguna manera. No hay el experto en todo. Y son niveles en los que van aumentando en complejidad. Y necesitamos empezar a dejar de. Necesitamos dejar de aprender muchas cosas que nuestra mente nos ha traído aquí con muchos aprendizajes. Y algunos hay que soltarlos para poder entender y aplicar muchos de estos principios. Y más cuando los estamos combinando. Entonces, si me permiten, voy a enumerar los principios. Les decía, es Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Es un personaje extremadamente importante en la historia egipcia. Se dice que fue contemporáneo de Abraham, pero realmente hay una gran nube en la información para decir quién fue, dónde estuvo, de dónde salió toda esta información. Todo esto hoy es accesible para todos en un libro que escribió William Walker Atkinson, un norteamericano que escribió muchos libros y entre ellos fue este, que donde hace un compendio donde procura explicar de una manera accesible los siete principios. Incluso mantiene los siete principios en letras cursivas para diferenciar entre sus explicaciones y los principios. Esa es la primera vez que está escrito. Es hermético porque es como la escuela del ocultismo. Es solo del maestro al iniciado al alumno. Y mientras vamos entendiendo, aplicando, va uno creciendo en nivel de entendimiento y de aplicación. Porque no se queda a nivel cognitivo, es realmente lo interesante, es empezarlo a aplicar. Y muchos van a decir, eso ya lo había escuchado. Sí, no es nuevo. Ahora, entenderlo y verlo reflejado en nuestras vidas de manera diaria, nos enseña que es una vida mucho más compleja de lo que normalmente estamos llevando. Entonces, antes de hacer esta enumeración, permítanme un pequeño anuncio de nuestros patrocinadores. Muy cortito.
En las profundidades del espíritu humano resuena la sabiduría de Musashi. No sigas los pasos de los sabios. Busca lo que ellos buscaban. Imagina esta sabiduría fundida con Despierta.online, un viaje al corazón de las virtudes, a tu esencia. Una fusión de lo antiguo y lo moderno, de disciplina y virtud. Es el viaje al despertar, el camino hacia un mundo mejor. Musashi decía, no hay nada fuera de ti mismo que pueda mejorar. Todo está dentro. Este es tu viaje. No busques nada fuera de ti mismo porque todo está dentro. ¿Ah?
Van a ver qué coincidencia esto que acaban de escuchar con alguno de los principios que vamos a platicar. Entonces, empecemos por el primero, que es el principio del mentalismo. Que esto lo que quiere decir es que todo es mental. Hay que entender que hay dos términos, es el término todo y el término el todo, que no es lo mismo. El todo es, no hay nada fuera de eso, y todo es pues, lo que podemos nosotros concebir como todo. Y el todo es incluso aquello que no nos podemos ni concebir. Es decir, no hay nada fuera del todo. Y entonces mentalismo quiere decir todo es mental, es nuestro universo, es una creación mental de el todo. Entendamos bien que no es, estos principios no son religiosos, es una filosofía que muchas religiones han abrazado muchos de estos principios y los aplican. No pelea ni con la filosofía, ni con la religión, y no pelea con la ciencia. Si verán los demás principios, el más distante de ciencia es este del mentalismo. La ciencia no se mete tanto en la mente, pero espero que algún día eventualmente lo haga. Pero vamos a ver las demás. Y las demás realmente, si pensamos que esto viene desde el Antiguo Egipto, desde el muy Antiguo Egipto, es decir, pensamos en las pirámides, estamos hablando antes de, es realmente historia antigua, que en esa época tuvieran estos conceptos, realmente es fantástico. Y qué bueno que se han mantenido y que hoy la ciencia empieza a alcanzar a percibir y a utilizar sus mecanismos para confirmar que estos principios realmente se aplican. Entonces, Este complejo del mentalismo es nuestro universo visible, invisible, conocido y desconocido para nosotros, es creación mental de el todo. Aquí da espacio a pónganle el nombre. El problema de ponerle el nombre, el todo incluso, ya lo está definiendo. Y el definirlo lo acota. Y siempre hay una gran discusión en no puedo acotar todo lo que hay. En el momento que lo limito con un nombre, ya lo hice chiquito. Entonces, ojo, el todo es un concepto, no es un nombre. Y no quiero utilizar nombres de textos sagrados, porque cualquiera que utilice, por un lado va a generar un ruido a unos, un ruido a otros, y no, la intención de esto no es validar o invalidar alguna, sino es hablar de la filosofía que está encima de todo esto. Entonces, elemental es. En la siguiente sesión vamos a platicar un poco de este todo, algunas maneras de que lo podemos describir desde nuestro limitado punto. Ya ponerlo en palabras es limitarlo. Y al tratar de describirlo es limitarlo. Ya tratar de decir que sí es y que no es algo que es incognoscible. Algo que es indefinible. Entonces es nada más tratar de entender eso que es algo que tiene una dimensión más allá de la que nosotros podemos captar. Y después pasamos al segundo principio, que se llama el principio de correspondencia, que este seguramente lo han escuchado. Lo que es arriba es abajo. Y lo que es abajo es arriba. Y suena juego de palabras que se cruzan, pero estamos hablando de también de no solo niveles de altura, sino niveles, grados de complejidad. Un grado de complejidad bajo se refleja en el alto de una manera distinta, y el de arriba en el de abajo. Y puede ser adentro y afuera. Lo que es adentro es afuera y lo que es afuera es adentro. Que ya lo vamos a explicar y a contemplar de una manera más profunda. Y este es, creo que, uno de los principios que más nos vamos a encontrar ahora en redes, en internet, el árbol y las raíces. Hay muchas maneras en que se ha graficado. Lo importante de todo esto es primero darle el trago cognitivo, decir, ya entendí. Ahora lo empiezo a ver aplicado. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo vivo? Entonces, ahí. Y en media hora no es tan sencillito. Es un tema de hacernos conscientes de cada uno de estos y empezarlos a ver funcionar. Si ponemos atención, podemos empezar a ver cómo funcionan allá afuera. Y no es que los controlemos, por lo menos ya entendemos algunos de estos bajo cuáles de estos principios estamos operando. La alquimia, como platicaba hace un momentito, nace de aquí. No tanto la transmutación de plomo en oro, sino la transmutación de un nivel a otro. Y entonces, ¿cómo hacemos que lo de adentro se vea afuera y que lo de afuera se vea adentro? Que lo de arriba esté abajo. Y no es que no esté, sino cómo lo empiezo a ver y cómo quiero yo reflejar lo de abajo, si es que estoy abajo, hacia arriba. O que lo que está allá arriba sobre mí se refleje aquí adentro. Entonces, ese es el principio de correspondencia. Después es el siguiente, que es el tercero después del mentalismo y correspondencia, es el principio de vibración. Todo vibra, nada está estático. Es decir, no hay nada inmóvil. Sí, y la ciencia lo tiene más que estudiado. Cualquier cosa que parece sólido, si nos metemos a su estructura, vamos a ver cada vez partículas más pequeñas, al grado en que ya las partículas ni siquiera son visibles. Ya es una energía que se mueve. Y entonces, interesante que en el antiguo Egipto están describiendo física cuántica. No con sus reglas y normas de física cuántica, pero ya están hablando de que existe. Cosa que no tiene ni 200 años que la física cuántica está en la ciencia. Las partículas subatómicas no estaban en el plano. De hecho, los griegos hablaban del átomo, lo que no es partible. Y hoy hemos llegado a cosas teóricas que no las han podido comprobar, porque la ciencia tiene que comprobar, porque así armamos esa práctica. Pero pues ya los egipcios, desde hace eones, no eones, pues muchísimos años, explicaron que no hay nada que no se mueva. Y no hablamos solo de rocas, estamos hablando de estrellas, y estamos hablando de galaxias, de cúmulos de galaxias, es decir, te sí describe el universo. El tamaño de esto sí realmente es gigantesco. Que puede ser un conjunto de palabras cortito con un conocimiento gigantesco. El siguiente principio es el principio de polaridad, donde dice, en sus condiciones, los dos polos son de la misma naturaleza, exactamente la misma naturaleza, nada más que en diferente grado. Para entenderlo muy fácil, la temperatura. Si tomamos un termómetro, ¿en dónde empieza el calor y dónde empieza el frío? Tú tendrás un momento donde tú dices, ya aquí ya tengo frío, y probablemente yo no, y se vuelve relativo. Pero al final es temperatura, es una percepción de una frecuencia del entorno para sentir calor o frío. En ese entonces se habla que no existe un límite superior de calor y no existe un límite inferior de frío. La ciencia, por ser un poco rígida, dice el 0 grados Kelvin es el frío más frío y no hay más frío. A menos que se compruebe lo contrario. Pero al final hay dos polos siempre, muy oscuro o muy iluminado. Y los dos son la misma naturaleza, es la cantidad de luminosidad. Y ahí nos perdemos un poco porque estamos hablando de la luminosidad que podemos percibir. Pero a partir de cierta frecuencia de color, ya no lo vemos. Para arriba y para abajo. Quiere decir que ya no hay luz. Visible, ¿no? Pero sí hay esa frecuencia. O sea, los rayos X no los vemos, pero existen. El ultravioleta no lo vemos, pero existe. ¿Y a dónde termina? Y nuestros sentidos limitan mucho nuestro entender de todos estos polos. Es decir, si nos ponemos en un lugar con un frío de menos 80 grados centígrados, ya nos morimos y no nos dimos cuenta y no estamos percibiendo la temperatura. Entonces ya no hay más frío. Sí, sí hay, nada más que no lo podemos sentir. Y la temperatura, a partir de cierta temperatura, ya estamos cocinados. Entonces, no es que no exista, nada más no lo podemos ni percibir ni sentir. Entonces, muchas de nuestras descripciones y nuestros parámetros están descritos por nuestras sensaciones. Y nos enseñan estos principios que estamos muy limitados en esas percepciones. Entonces, polaridad, hay todo eso. Un rango y hay una infinidad de puntos intermedios, incluso hasta en la música. Empezamos en una escala de aquí para allá y sigue y sigue y sigue y sigue hasta que ya no lo escuchamos porque nuestro oído no da más. Pero hay sonidos muy agudos y ultra graves. Y luego el siguiente es el ritmo. Es decir, en este universo todo tiene un ritmo. Los ciclos son continuos, van y vienen. Llega la primavera, termina la primavera, viene el verano, se ve el verano. Llega la canícula, llega el verano, el otoño y el invierno, pero van y vienen. La Tierra gira y tenemos el día y el sol, son ciclos y ritmos. Y tenemos que entender que hay ritmos exactos y precisos y otros no tan exactos y tan precisos. Acabamos de tener un año bisiesto. Entonces, lo impreciso es nuestra forma de medirlo. No es que son 365, sí, son 365 más un cachito. Y entonces para no volvernos locos, cada 4 años lo vamos a poner un día más. Pues, qué locura. Pero bueno, finalmente es un ritmo que podemos controlar y podemos decir, ahora, por un convenio entre todos, ahora le vamos a agregar un día. Y entonces ajustamos el ritmo de nuestro calendario al viaje alrededor del Sol de nuestro planeta, el cual tiene un ritmo bastante consistente. Que si pasara algún cuerpo muy grande, podría hacer una disrupción en ese ritmo. Sí, sí sucede. Nos pasa todo el tiempo con la luna, y la luna gira y nos mueve las mareas y nos mueve nuestra agua corporal, cambia la energía, hace disrupciones. Hay un ritmo que nos hace subir y bajar, cambiar, pero ahí va y viene, regresa. Y eso es bien interesante porque hay que encontrarnos los ritmos en nuestra vida, no solo los ritmos de estas hojas tan grandes que son los astros. Nuestra vida tiene un ritmo, hay que observarlo. Y entonces sé que en este instante vengo, pues, ¿para qué quiero ir si vengo? Entonces, si voy entendiendo y no empiezo a luchar contra el ritmo, empieza a fluir con lo natural. Entonces, hay que entender estos principios cada día más para ir escalando cada quien a su velocidad y a su ritmo en grados de entendimiento. Y si podemos ver todo esto que hemos platicado, no es que ya terminó el ritmo y empieza la polaridad. Están al mismo tiempo. Y aquí podemos hablar de la alquimia. No podemos cambiar el arriba por el afuera. Sí podemos mover del arriba al abajo, del afuera al adentro. Podemos cambiar del polo oscuro al brillante, pero no podemos cambiar del oscuro al caliente. Son naturalezas distintas. Donde sí podemos hacer alquimia y transmutación, en unos sí y en otros no. No podemos cambiar una cosa por otra. Hay que entender eso, es decir, no, ahí donde sí podemos hacer y donde no podemos hacer. Depende de mucho de nuestra percepción y nuestra cómo estamos percibiendo las cosas y cómo decidimos percibirlas y vamos haciendo ajustes en este. No cambiamos el principio, cambiamos nuestra percepción del principio. Siguiente principio es el de causa y efecto, que ese lo vivimos todos los días. Es todo efecto tiene una causa y toda causa tiene un efecto. Y están muchas veces encadenadas. A veces un movimiento genera tres causas o tres efectos. Y esos tres efectos, cada uno tiene, son causas de otros seis efectos. Es importante e interesante que observemos, así como cuando jugamos ajedrez, si muevo mi reina, que es mi causa, ¿cuál puede ser el efecto? O me la comen, o un jaque, y hay posibilidades que sucedan cosas. En algunas hay certezas de que van a suceder. Normalmente son probabilidades muy altas o no tan altas. Y si no estamos apostando, pero probablemente. Si tengo frío y me tapo, probablemente voy a tener menos frío. No sé si voy a tener calor, pero voy a tener menos frío. La probabilidad es alta de que eso suceda, a menos que suceda otra cosa. Pero entender que hacer cosas tienen efectos. Incluso no hacer cosas también tiene efectos. Y eso nos hace responsables de las cosas que causamos y los efectos que generamos. Que si los vemos, los podemos entender. Podemos tratar de prever, tratar de generar, quiero este efecto, voy a probar con esto, a ver si con esta causa genera ese efecto. La certeza de eso, por un lado, es dependiendo de la cantidad de práctica que tengo. Si toco el do en una escala, espero que el efecto sea que suene, que tenga una frecuencia, un sonido específico. Chistoso con ese ejemplo es, si se acuerdan, una orquesta sinfónica que llega a afinar sus instrumentos, el primer instrumento que toca es el fagot, porque es un instrumento completamente de madera que en diferentes condiciones climáticas y atmosféricas suena distinto. El platillo difícilmente cambia de sonido. El tambor pudiera cambiar, pero no tanto. Pero el fagot seguro cambia. Entonces, primero el fagot toca un tono y los demás afinan con ese. Ese es un acuerdo musical que hay en una sinfónica. Y nosotros podemos estar pensando en qué estoy causando y cuál es el efecto. Y entre más practique esa causa y ese efecto, podría esperar que se repliquen mientras las condiciones sean las mismas. Y entonces, si hago algo sin y esperando que no haya un efecto, y Espero que no se dé cuenta, pues igual no se da cuenta hoy, pero sí mañana. Hay efectos. Y si no pasó allá, va a pasar aquí. Entonces, hay que tener bien claro que el principio de causa y efecto va a suceder siempre. ¿De qué tamaño? Depende de las condiciones. Y otra vez, si revisamos todos estos principios, por muy que yo esté en contra de utilizar la palabra universal, que me parece demasiado pomposa, sí aplica. Es decir, la causa de que una galaxia se acerque a otra es que se atraigan o que se repelen, que algo suceda, pero sí hay una causa y hay un efecto. Todos estos principios aplican en donde sea. Pueden ser diferentes entornos y que las diferentes causas sean diferentes, o sea, una misma causa sean diferentes efectos, pero aplica la ley, el principio de causa y efecto, según su propio entorno. Y el séptimo es el principio de generación, donde dice, todo tiene género. Es decir, todo hay un... Para entenderlo mejor, decimos un femenino y un masculino. Puede ser femenino o masculino. Entendamos que siempre hay dos complementarios. Y no es que uno sea más que el otro, son complementarios y los dos son necesarios. Incluso he empezado a entender por qué la referencia a el creador, porque el género es masculino, que me había hecho un poco de ruido con todo este movimiento de géneros, porque están, y el femenino es la naturaleza que le da vida a la creación de este creador. Entonces hay un género masculino y un género más femenino. Y entonces así podemos entender, todo tiene género. Hola, abuelito. Entonces, básicamente estos son los siete principios herméticos que se han mantenido en una filosofía cerrada. Y no es que sea escandalosa, pero sí es, se ha mantenido muy hermética la información, porque el uso de estas, o sea, cada vez el mejor uso o el mayor uso y aplicación de estos principios, sí logra una alquimia, una transmutación de nuestro generar y de nuestro crear. No estamos compitiendo con el universo, pero estamos empezando a poder transmutar, no, pasar nuestra vibración de una cosa a otra. Es ubicarnos en un polo o en otro. Estoy en un gran enojo o estoy en amor. Y todas esas son decisiones nuestras. Ya me enojé, me voy a quedar ahí. ¿En qué polo me voy a quedar? ¿O me voy a ir moviendo poco a poco hacia el otro polo? Y ahí estoy haciendo un cambio dentro de uno de los principios, un cambio consciente. Entonces mi emoción brinca, me llena y me gobierna, o la observo y dices, esa no me funciona, entonces me voy a cambiar, voy a tratar de entender y me voy a mover hacia el polo que sí me sirve. Y mientras esté en esa misma, en ese mismo naturaleza. Puedo, en la parte emocional puedo brincar de una emoción a otra, pero es un cambio, no es una transmutación de un lado a otro. Y siempre hay los polos opuestos, el polo opuesto de la vida es nacer y morir. Esos son los dos opuestos de el cuerpo físico. Acordémonos, aquí estamos hablando de una filosofía mucho más amplia que sugiere que tenemos un espíritu, que somos parte al tamaño que queramos verlo de un todo. No somos el todo, pero somos una parte de ese todo. No hay manera de que ese el todo haya algo fuera de eso. Tampoco hay manera de que este pedacito se convierta en el todo. Pero somos un pedacito. Y entonces, cuando estás solo, pues nunca. Eres parte de un. Puedes no entenderlo y no alcanzar a verlo, pero hay un algo que nos rebasa, que es más grande, que puede tener muchos nombres, que no quisiera ni poner ninguno, para no tomar ningún bando, porque no busco tener bandos, ni validar una o invalidar otra. Son filosofías y no son teologías. Pero entonces, la invitación es que la próxima semana platiquemos sobre el primer principio, que es mentalismo. Y vamos a platicar algunas maneras de describir ese todo, el cual mentalmente está creando esto. Y lo único a lo que no le aplican todos estos principios es a ese todo. Porque si se los aplicamos, ya lo limitamos. ¿Quiere decir eso que estamos en un universo limitado? Sí, totalmente. Estamos en un universo que es relativo, que no es absoluto. Ese todo está en un grado absoluto, donde esto relativo, así es Margarita. Así como usted es energía, todo, todo es energía, no hay nada que no lo sea. Y así como nos acordemos de cada uno de estos principios, todos nos aplican. Todos están aplicando, los tengamos conscientes o no. Si yo le pego a mi mesa y mi mente dice, hay un sólido. Y realmente no hay ningún sólido, son energías que están trabajando de una manera dentro de un grupo de reglas que podemos acudir a la ciencia para entender cómo esos átomos trabajan entre sí para generar un sólido. Y después cómo nosotros con nuestras herramientas, que es este cuerpo, con esta mente, con este cerebro, cómo lo percibimos. Entonces percibo un sólido. En realidad no hay un sólido. Hay energía con una frecuencia más lenta que este aire que estoy moviendo. Es la misma energía en diferentes grados de vibración y de frecuencia. Entonces al final, ese concepto de vacío, donde no hay nada, no existe. Salimos de la atmósfera y no hay aire, pero no quiere decir que no hay nada. Pues sí, no hay partículas, pero hay campos energéticos, hay rayos X, hay luz ultravioleta, hay una cantidad de cosas que no percibimos y por nuestra limitada percepción parece que no hay nada. Y que no podemos respirar ahí, quiere decir que ahí no hay aire, pero no quiere decir que no haya nada. Si nos quedamos ahí suficiente tiempo, la energía del sol nos va a cocinar. Entonces, sí hay. La gravedad nos va a llevar, podemos flotar y cuando pasemos cerca de algún cuerpo con un peso suficiente, con una masa mayor que la nuestra, nos va a traer, hay fuerza de gravedad. Entonces, hay que salirnos de nuestra caja de percepción para poder entender todos estos principios. El divertido es este, el mentalismo. Y no habla de nuestra mente, que es limitada, habla de la mente de ese todo. Y ya en la próxima sesión trataremos de entender un poquito más por qué es mental. Hay algunas razones por las cuales no puede no ser mental. Porque si se rompieran esas razones, se rompe el principio de que el todo sea el todo. Lo platicaremos con un poquito más de atención en la próxima sesión, que les invito a participar en las siguientes sesiones, donde vamos a, aunque toquemos varios, porque todos se cruzan, le vamos a dedicar más tiempo a cada uno en su propia sesión. Entonces, si tienen posibilidad, realmente es un libro muy barato, no es caro, Equivalión. Los invito a comprarlo, leerlo, tratar de captar lo que está diciendo, para después entender cómo aplicarlo en la vida diaria, que es el principio de estas sesiones, de tratar de meternos en estos textos tan antiguos que increíblemente la ciencia los está alcanzando y no al revés. Hay cosas que la ciencia aún no termina de explicar porque se puso reglas y normas de decir tengo que comprobarlo tantas veces para que se vuelva ya una certeza. Hay teorías que donde se pudiera hacer la teoría de las cuerdas. ¿Que suena bien? ¿Es real? No sabe, pues no lo pueden comprobar. No sé si algún día se pueda, pero increíble que hace tantos años, en un país que parecía ser, desde viéndolo desde hoy, con tanta menos tecnología, que podía iluminarse de tal manera mentalmente para poder bajarlo a esta cantidad tan reducida. Sí, vamos, no es sencillo. Es pequeño, es cortito, pero pues requiere de de trabajarlo. Es decir, no por ser chico es no importante, es complejo. Y lo que hay que hacer es empezar de a poquito. Es decir, no quiero aplicar siete principios herméticos a partir de mañana y manejarlos. Nos podemos volver locos. Mejor me empiezo a poner atención poco a poquito y me diga, ah, ya me di cuenta que hay estos dos polos y ya me moví tantito de aquí para acá. Y ya sentí, pude percibir cómo mi enojo se reflejó ahí afuera, la correspondencia interna hacia afuera. Entonces, hay que irlo practicando de a poquito, de a despacito, irlo desmenuzando. Y bueno, si se ha ido transmitiendo de grandes maestros a iniciados, a alumnos, pues seamos alumnos. Siempre elegimos. Hay que elegir. Incluso el no elegir es una elección. Entonces, bueno, hay que trabajarlo, hay que entenderlo, hay que aplicarlo. Y si no lo entiendo y no lo aplico, funciona de todas maneras. Es decir, aunque lo ignore y diga, no me interesa, todo esto aplica. Entonces, si va a aplicar en mi vida, pues por lo menos tratar de poder verlo, ver cómo funciona. Y tener esos momentos de wow y decir, wow, ya acabo de ver esto. Y nada más darse cuenta tantito de una aplicación, se vuelve una gran experiencia. Que sí se las recomiendo. Entonces, los invito a que trabajemos, o poner a estudiar profundo para poder ser lo más claro posible en estas explicaciones y serlo lo más imparcial, que no sea mi creer, sino es un poquito el entendimiento que se trata de transmitir, que está plasmado en el libro por este señor, este abogado, que de alguna manera tuvo una iluminación para bajarlo, para escribirlo. Bien, ciertamente no es sencillo, pero realmente es muy interesante. Entonces, pues les agradezco muchísimo haber estado aquí. Compartan esta plática. Espero que para muchos haya sido una buena experiencia, que les haya gustado y que hayan entendido un poquitín más. Entonces, pues muy buena semana. Los veo la próxima semana. Con gusto, Margarita. Gracias por participar. Muy buena noche.